empezar en esta noche. Espero que hayan tenido un buen día. Yo tuve un muy buen día, hermanos, y me gocé mucho. Ahora puedo poner más horas de estudio y eso me gusta a mí, hermano. Puedo leer mejor, ya no me agoto tanto. Y eso ha sido parte de mi vida desde que el Señor me salvó y doy gracias a Dios por ello. ¿Están bien, hermanos? ¿Sí vienen a... vienen con deseo de escuchar una palabra del Señor? Vamos a orar. Padre, gracias te quiero dar porque nos permites poder reunirnos en tu santo nombre bajo esta cobertura que el Espíritu Santo nos trae en esta noche. Gracias por lo que tú quieres compartirnos y dejarnos saber. Gracias te doy, Señor, por esta preciosa y linda palabra que cada día la estamos entendiendo más y más. Gracias por todo lo que tú has hecho y estás haciendo y harás. Bendice ahora tu palabra, te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarlos a que abran sus Biblias conmigo, hermanos, en Efesios, el capítulo número 2. Esta noche estaremos considerando el verso número 1 hasta el verso 10. Y estaré hablando sobre la gracia de Dios. La gracia de Dios. En el capítulo 1 pudimos entender todo lo que Cristo hizo por nosotros. Aún antes de la fundación del mundo. Fuimos predestinados, fuimos elegidos. Tenemos una herencia. Bueno, toda la obra de Dios. Y de repente en el versículo número 15, Pablo toma una pausa y comienza a orar por los hermanos. Y les dijimos que era necesario que el Espíritu Santo pudiera grabar y darles entendimiento. Él dice en un espíritu de sabiduría y revelación, no son nomás palabras, pero hay que entender y comprenderlas con nuestro corazón. Cuando sabemos quiénes somos, entonces vamos a actuar de acuerdo a lo que nosotros somos. Y eso es lo que Pablo quiso decirnos en el capítulo 2 del 15 en adelante. Ahora, en el capítulo 1 del verso 15 en adelante. Ahora, en el capítulo 2 vamos a hablar de la gracia de Dios, pero primero del verso 1 al 3 vamos a ver nuestra condición antes de venir a los pies de Cristo. Nunca podemos hallar una mejor descripción de lo que nosotros éramos antes de venir a Cristo. Y lo primero que Dios hace es declararnos a nosotros que estábamos muertos. Lo que yo conozco, cada vez que me toca estar con alguien en sus últimos momentos de vida, yo puedo creer que ya falleció, pero hasta que no venga un doctor médico, él es el único que lo puede declarar muerto. Cuando el médico lo declara muerto, está oficialmente muerto. Ya no hay más que se puede hacer por el muerto. Entonces, Dios quiere que nosotros entendamos que esa era nuestra condición antes de venir a Cristo. Y ahorita vamos a estar hablando más sobre ello. Vamos a leer del verso número 1 hasta el número 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Lo primero que Dios declara es que nosotros estábamos muertos. En Efesios 4:18, si no más quieren brincar, mire lo que nos dice Pablo en este versículo. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Ahí se usa la frase, ajenos de la vida de Cristo. Ahora, es tan importante nosotros entender qué es lo que el apóstol Pablo quiere decir cuando nos dice ajenos de la vida de Cristo. Estábamos separados. Había una muerte espiritual y por lo tanto hay la inhabilidad de responder. No importa qué usted haga, usted lo puede abrazar, lo puede acariciar, lo puede animar. No importa qué usted haga, el muerto es incapaz de responder, aún responder al amor de Dios, porque Pablo dice que es ajeno, está retirado, está aislado. El muerto no tiene capacidad de responder. Son como unos zombies espirituales. Andan haciendo su rutina, los ve caminando, los ve actuando, pero son como unos zombies. El espíritu está muerto, no puede responder a Dios. Eso me hace a mí entender algo muy importante. El argumento a veces es de que porque yo soy bueno, Dios me ama a mí y Dios me tiene ese lugar especial preparado para mí. Como que decimos, yo gano puntos con Dios porque yo soy un hombre bueno. Bueno, lo que quiero que entendamos es que podemos ser buenos, pero todavía del punto de vista de Dios estamos ajenos a Dios y estamos muertos. Ese es el punto de vista de Dios. Y el argumento es esto: puede ser buen padre, puede ser buen esposo o un buen hijo o una buena mujer, pero Dios lo declara que está muerto. En Mateo 8:22, solamente escuchen lo que Cristo dice: dejad a los muertos enterrar a los muertos. Espiritualmente están muertos. El que se muera, déjalo que ellos los entierren, que ellos se encarguen de enterrar al muerto. Que el muerto entierre al muerto. Él está hablando de la condición espiritual del hombre. Y luego dice, muerto en delitos y pecados. Son dos palabras, delitos y pecados. La palabra pecados, literalmente, como lo escribió el apóstol Pablo, en el griego es una palabra que implica y que nos habla de fallarle al blanco, de no pegarle al blanco. La otra palabra, delitos. Pablo usó otra palabra que quiere decir el trompezarse, el caerse, irse por una dirección equivocada. Esas son las palabras que él usó. Y lo que él nos está diciendo, que la totalidad del pecado es resultado de que el hombre está muerto. El hombre hace pecado porque nació muerto. Es como cuando el bebé, decimos, el bebé nació muerto. El bebé no se espera vida en él porque nació muerto. El hombre que nació muerto va a actuar como un muerto. Y por eso es que él peca y Dios lo considera pecador. Fallarle al blanco, esa es la palabra que Dios quiere que nosotros entiendamos. El pecado es fallarle al blanco. ¿Y cuál es el blanco? ¿Qué es el blanco que Dios pone? Es una sola cosa. Le fallamos cuando no le damos a Dios la gloria, cuando no glorificamos a Dios. Romanos 1:21 nos dice y nos enseña claramente. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Ese es fallarle el blanco. El blanco es el estandarte que Dios ha puesto para todos. Jesús nos dice, y este es el blanco, ¿ok? Este es lo que Dios espera. Jesús dice en Mateo 5:48, sé perfecto como vuestro Padre en el cielo es perfecto. Ese es el blanco. Primera de Pedro 1:18, pero no lo dice de otra manera. Dice, sed santo como Él es santo. La gloria, la santidad, la perfección, ese es el cuadro, ese es el blanco que yo y usted le hemos fallado. Tú puedes ser un buen hombre, tú puedes hacer buenas obras, caridades, ser un buen padre, pero Dios te declara pecador. Y nos dice Romanos, por lo tanto, 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos, ¿de qué? De la gloria de Dios. Esa es la gloria de Dios. Ese es como Dios es glorificado. Y todos le fallamos. ¿Por qué? Porque nacimos en pecado. Tú y yo somos lo que somos porque nacimos en pecado. ¿Me están entendiendo, hermanos? Ok, entonces, ahora, aquí viene la clave. Y la clave se encuentra en Jesucristo. Nosotros podemos solamente ser justificados cuando estamos en Jesucristo. Y ahorita voy a hablar más de esto, ok. Pero síganme. Aquí está una buena ilustración, hermano, de buenas personas. Que se puede decir buenas personas, pero son pecadores. En Lucas 11:13, Jesús dijo estas palabras: si vosotros siendo malos saber dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial os dará el Espíritu Santo a todos aquellos que le pidan? Mire lo que Cristo dijo: vosotros siendo malos, saber dar buenas dádivas. Pero todavía, aunque es un buen hombre, todavía Dios le dice de ese hombre: tú eres un pecador, porque tú le has fallado al blanco. Ahora, la obra del Espíritu Santo ¿Qué es el trabajo del Espíritu Santo? Si ustedes quieren, busquen en Juan 16, verso 8 y 9. Y allí vamos a ver la obra, el trabajo del Espíritu Santo en la vida del pecador. Mire, Juan 16, 8 y 9. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Mire lo que está diciendo. Mire lo que está diciendo. Tú no puedes tener vida porque estás rechazando al dador de la vida. Dice, el Espíritu Santo los convence de qué pecado, de no creer en el Hijo de Dios. Están rechazando a aquel, a el único que puede dar vida. No hay vida aparte de Jesús. Escritura dice que Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Antes de venir a los pies de Jesús, no teníamos vida. Hacíamos cosas, reaccionábamos y actuábamos y teníamos relaciones. Y en muchos casos eran buenas relaciones, pero no teníamos vida porque no conocíamos al dador de la vida. Y estábamos alejados de Dios porque nacimos muertos y el muerto no tiene vida. El caballo cuando muere, ya el caballo nomás hay que enterrarlo. Y nosotros estábamos en esa condición. Pero si no morimos es por la pura misericordia de Dios. Me platicaron de alguien que estaba muy envuelto en cosas que deshonran a Dios. Y si no murió es por la pura misericordia de Dios. Dios tuvo misericordia de mí, como Dios tuvo misericordia de ti. Yo no morí en aquel accidente, en el año, allá por el año 1962, un terrible accidente. Yo debería de haber muerto, pero la pura misericordia de Dios me libró. Y Él me libró por un propósito. Él sabía lo que iba a pasar 40 o 20 años después. Entonces, la gloria de Dios, no somos perfectos, tú no eres perfecto, tú no eres santo, porque mientras no recibes al dador de la vida, tú no puedes cumplir con lo que Dios dice y espera de ti. El hombre está muerto y él tiene la inhabilidad de alcanzar el estandarte de Dios. Y por eso es que el hombre inventa maneras de cómo alcanzar el favor de Dios. Y a mí me inculcaron, eran sinceros cuando me hablaron a mí de hacer penitencia, porque la penitencia me iba a ayudar a mí a ganar puntos con Dios. Pero todo eso fue en vano. No puedo alcanzar el favor de Dios. Estaba en esa condición terrible. Y todo lo que hacía yo, intentaba y me caía. Intentaba y me caía. Y le fallaba. Y me frustré. Y en esa frustración, yo creía que la vida ya no tenía valor. Pero en su misericordia se acercó el dador de la vida a mi vida. Allí llegó por mi camino. Y en su misericordia, Él me tocó, Él me habló, me abrazó y me enseñó lo que Él había hecho por mí en la cruz hace más de 2000 años atrás. Entonces, quiero que veamos en el verso número 2, dice: en los cuales anduviste en el pasado, en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Y eso es lo que quiero que veamos, Pablo usó esa frase, andando en la corriente de este mundo, en el cosmos. Esa es la palabra que él usó. Esa palabra no se está refiriendo a el mundo físico, sino que se está refiriendo a un espíritu del cosmos. Es un espíritu de la edad. Es un ambiente. Y nosotros estamos metidos en ese ambiente y andamos en esa corriente. Anduviste, dice, en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, la corriente de este mundo. Y este mundo se está refiriendo a ideologías, pensamientos, ideas, filosofías. Se está refiriendo a algo que nos puede influenciar nuestra manera de pensar. Hay filosofías que te pueden convencer de hacerte de ese partido o de esa pandilla o de ese partido político o del comunismo. Hay filosofías políticas, pero también hay otras filosofías en la música, artistas, las películas. Todo ellos es una bola de pensamientos, de filosofías, y hay una corriente, y ese le llama Pablo la corriente del mundo, y allí nos llevó como un río que está lleno de agua y viene una corriente grande y fuerte, y allí vamos nosotros a donde nos lleve la corriente. Y dice, ese es el mundo, ese es el cosmos, y hay uno que domina, hay uno que reina en ese cosmos, y su nombre es Satanás. Y todas esas ideas y pensamientos brotan del corazón del infierno, y Satanás es el que está en control y influenciando. Juan 12:31 dice así: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y hace referencia Pablo al príncipe de este mundo. Dice en el versículo número 2: conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahora, este espíritu del mundo, yo creo que son tres distintas cosas que son los que están apoderándose. Y primero, el primero de ellos es el humanismo. Humanismo quiere decir simplemente hacer tu propia cosa, hacer lo que tú quieres y en la manera que tú quieres. Tú eres el jefe, tú eres el rey, tú eres el que reinas. Ese es el humanismo. Hoy se vende mucho las hamburguesas porque dicen, hazlo a la manera que tú quieras. Do it your way. El hamburger. Humanismo, ese es un espíritu. Todo mundo quiere hacer de acuerdo a lo que él quiere. Ese es un espíritu que nos controla. El segundo espíritu es un espíritu de materialismo. Materialismo dice, tienes que obtenerlo, tienes que agarrarlo, tienes que conseguirlo, más y más dinero, más y más lujo, más y más juguetes, más, más. Avaricia, es un espíritu avaro que no se conforma con lo que tiene, siempre hay algo más que quiere obtener, y eso es lo que está gobernando y reinando ahorita en la humanidad. países enteros están siendo controlados por ese espíritu de materialismo. Y luego hay un tercero, y creo que hay, es combinación de dos cosas, es sexo y drogas. En la Biblia usa la palabra que es palabra parecida a nuestra palabra farmacia. Esa palabra se usa para referirse a drogas. Y más vemos esa combinación, sexo por donde quiera. El sexo lo vende todo. Los comerciales con más éxito son comerciales que involucran el sexo. Personas que andan semidesnudas, es lo primero que van a ver. Y vende desde el aceite del motor una mujer semidesnuda. Se comprobó. Y cuando ella hizo ese comercial, hermano, se vendió ese aceite de motor. ¿Qué tiene que ver el aceite de motor con una mujer desnuda? Todos los rótulos. A veces vamos para Los Ángeles y ustedes pueden ver esos rótulos. A veces hasta da vergüenza, porque todo es una desnudez. Porque el sexo vende. El sexo. Y todos, empezando de los jovencitos ahora, todos, es una sociedad desenfrenada. Sexo por donde quiera. Sexo en la tele, sexo en las películas, sexo en las escuelas públicas. Hasta he oído de jovencitas que venden su cuerpo para agarrar dinero para comprar más cosas en el mall. Sexo por donde quiera. Y la moda, aún a veces como que quiere entrar a nuestras iglesias. Ustedes véanlo. Vean la manera que el vestuario, vean como a veces hasta en las iglesias ya no se puede distinguir lo que es del mundo y lo que es de la iglesia. Porque alguien dijo, ya el mundo está metido en la iglesia, ¿para qué ir a buscarlo allá afuera? Y hay personas que son sinvergüenzas, son unos perversos que nomás se meten a las iglesias para llevarse a esas personas inocentes cautivas. Y el sexo, la pornografía, eso consume billones y billones de dinero, se hace en el negocio de la pornografía. Por el internet, a la medianoche, todo lo que se ve es pura pornografía. Y la mente de el joven se está saturando de esas imágenes. ¿Y por qué se hace un malhechor? ¿Por qué es que hace matanzas sin misericordia? Porque todo se está alimentando día tras día con esa pornografía. Le llaman hardcore pornography. Y la droga. Por eso es que estamos viendo ahora guerras de droga. Porque el cartel quiere controlar, y ya manda el estado de defensa, manda una alarma, un aviso: no entren a esta ciudad, porque ellos están diciendo que cualquier persona que encuentren allí lo van a matar. Y hay esas guerras que están controlando la droga y el negocio de la venta de la droga, porque quieren envenenar. Entre más pueden alcanzar, más negocio ellos van a obtener. Y este es un país donde ellos desean traer la droga, porque hay mucho dinero aquí. Entonces dice la palabra que en eso es lo que se va a ver en los últimos días. ¿Qué diremos de mentes distorsionadas, perversas? Ahora lo más común y lo más corriente es el homosexualismo o el lesbianismo, porque ellos ya dicen, eso es algo que me puede divertir. Y luego traen esos pensamientos así fue como yo nací. Y así se justifican y les están lavando el cerebro. Entonces, ahí están esas cosas. Dice el verso 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Quiere decir que usted y yo salimos de allí. Mire, de allí estábamos. Ahí estábamos metidos en ese cesspool. Dice, en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza, dice, hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahora bien, me gusta lo que sigue. Y este es el versículo clave. Y Pablo acostumbra a presentar argumentos de esta manera. Y en el versículo número 4, este es el enfoque. Cuando usa la palabra pero, el pero va a cambiar la cosa. Tú puedes decir tantas cosas, pero llegas a la palabra pero y ya todos saben que vas a cambiar. Yo quisiera, pastor, y tú sabes que yo te amo y yo quiero trabajar y lo que tú me pidas, pero. Y cuando me dice pero, yo ya sé que no lo voy a conseguir porque va a cambiar todo. Bueno, lo que Pablo hace es presentarnos nuestra condición sin Cristo. Estábamos muertos, literalmente no podíamos responder a Dios porque estábamos muertos. Pero, y esto es lo que cambia todo, se debe de hacer un gran énfasis, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Ahora, mire, les voy a mencionar 6 cosas de por qué nosotros necesitamos la gracia de Dios. La gracia de Dios envuelve estas 6 cosas y quiero pedirle que las anote. Primero, la gracia de Dios, que quiere decir el favor no merecido de Dios. Nadie de nosotros lo merecíamos. La gracia de Dios es por misericordia y por amor. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor. Misericordia, ¿sabe lo que es misericordia? Detener el juicio que verdaderamente tú y yo merecíamos. Eso es misericordia. Mi hijo, mereces un buen castigo, pero por misericordia te la voy a dejar pasar. Al preso se le puede decir, mereces estar en la penitencia por el resto de la vida, pero te lo voy a perdonar. O mereces la sentencia de muerte, pero te lo voy a perdonar. Y todo pasó en un solo momento en tiempo. Solo todo pasó en el momento que Cristo fue a la cruz. Allí demostró Dios su infinito amor para ti y para mí. El amor de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia. Es decir, es tanta la misericordia que nunca, pero nunca, pero nunca puedes agotar la misericordia de Dios. Mire lo que dice Tito, capítulo 3, verso 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres. Ese fue el momento que Cristo murió en la cruz. A ver, ¿qué fue lo que hizo posible? ¿Sabe que cuando se está muriendo alguien hay que darle los primeros auxilios y a veces le tenemos que dar el aliento para ver si respira? O le ponemos esos eléctricos para darle choques eléctricos a ver si el corazón puede responder. pero nada de esas cosas servía. Nada nos podía dar vida. Hicimos las mejores penitencias. Yo leía mi rosario. Yo hice obra, caridad especial, y nada de esas cosas podían revivir al muerto. Pero Dios, en un momento, se me apareció el Señor y en un momento demostró su amor y su misericordia, que no lo hizo con ustedes, señores. Sí. Aquí hay alguien que estaba, pero hermano, de lo peor, de lo peor. Quizá algunos dirían, merecía la muerte, pero Dios tuvo misericordia. Me recuerda a mí la historia, y no sé por qué se me está viniendo a mi mente, de allá en la guerra civil se encontraron y acusaron a un soldado de haber traicionado a su país. Y la sentencia fue de que lo iban a ejecutar cuando la campana sonase. Y llegó el día y todos estaban esperando que la campana, a cierta hora la campana tenía que tocar, porque ese era el horario. Y luego se daban los jalones, pero no tocaba la campana. Y le daban más y no tocaba la campana. El general ordenó que subieran a la torre donde estaba la campana y que indagaran por qué es que la campana no toca. Y cuando subieron, para su gran sorpresa, descubrieron a una doncella, a una muchacha joven, y estaba toda herida y la sangre le corría. Y cuando la trajeron ante el general para que ella diera la explicación de por qué había hecho eso, ella dijo: yo sabía que a esa hora iban a ejecutar a este joven. Él es mi novio. Yo y él nos vamos a casar. Y yo lo amo tanto que yo decidí subir la torre y abrazarme de la campana y no dejar que la campana sonase. Que los golpes mejor me los diera a mí. Pero yo sabía que si no tocaba la campana, no podían ejecutar a mi novio. Y fue tan conmovido el gerente, el general, que le dijo: por lo que tú has hecho, le voy a perdonar la sentencia a tu novio. Váyanse y cásense. Y lo despidió. Esa es la misericordia. Dios nos vio a mí y a ti, y en su misericordia envió a su Hijo para que fuera clavado a una cruz para tomar tu castigo y mi castigo. El amor y la misericordia de Dios. Número dos, ¿por qué necesitamos la misericordia? Por la vida. Dice en el verso 5: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Antes de venir a Cristo no existía la vida, téngalo por seguro. Pero en el momento que tú entregas tu vida a Cristo, en ese instante tú recibes la vida de Jesucristo. Jesucristo es el dador de la vida. Es el que te está ofreciendo verdaderamente vida. Y a veces lo que es duro para mí como pastor, es duro ver personas que entran a las iglesias y cuando el pastor está predicando, enseñando, ahí están ellos jugando con sus juguetes. Eso es muy duro, porque se están burlando del dador de la vida. Están diciendo que no les importa nada, ni tres cacahuates del dador de la vida. Y Jesús es el único que te da la vida y es el único que te puede satisfacer. Todo lo demás es una basura. Todo lo demás que tú intentes agarrarlo por la fuerza es pura basura. Tú crees que te va a traer satisfacción, no te trae satisfacción. te trae frustración. Dígame a mí, pregúntenme a mí. Yo he enterrado a algunos, pero lo más triste es enterrar a algunos que cometieron suicidio. Eso es lo más triste. Y ahí es donde los lleva Satanás, porque Satanás los quiere destruir. Les dice, si tú haces esto, si tú te metes en esto, si tú usas esta droga, si tú vendes tu cuerpo en prostitución y cuánto más. Y allí los lleva Satanás y los va a llevar a la destrucción de su vida. Y Jesucristo está diciendo, no, no, yo soy el dador de la vida. Yo soy el que vine para darte la vida. Mira, mírame a mí, búscame a mí, venir a mí, venir a mí. Yo soy el dador de la vida. Y él se puso de pie públicamente en el templo y él anunció al terminar la fiesta, él anunció y dijo estas palabras: el que tenga sed, venga a mí. Y no cualquiera se pone de pie en frente de una multitud y dice esas palabras. El que tiene hambre de Dios, venga a mí, venga a mí. Descubre lo que Dios te quiere dar. Y yo, estando solo en mi recámara, yo dije una, ni siquiera era una oración, yo creo que yo estaba desafiando a Dios. O pensaba, si eres real, Dios, si tú eres real, quiero que te reveles a mí. ¿Y sabe qué hizo? Me tomó mi palabra y se me reveló a mí y me enseñó y me introdujo al buen pastor, a Jesucristo. ¿Cuántos dan gracias a Dios por la vida? Mire, le voy a decir algo. Esto tocó mi corazón. Había una clase de niños de la escuela dominical de 8 años de edad. Y la maestra les dijo un domingo por la mañana, les dijo, vamos a hacer algo diferente. Y les entregó a los niños, ustedes se han de acordar, esos huevos de plástico que a veces dan a los niños durante el día de resurrección. Eso, ¿me entiendes? Huevos de plástico. Y les dio a cada uno de ellos un huevo de plástico. Y dijo, quiero que salgamos afuera y quiero que busquen cosas que les diga o que les enseñe a ustedes o que les significa para ustedes vida. Y salieron todos los niños. Y cuando regresaron y la maestra comenzó a abrir esos huevos de plástico. Y en uno encontró una semilla. Y en otro encontró una florecita. Y en otro encontró un gusanito. Y todo para el niño significa vida. En otro encontró una piedrita. Y no sabían por qué, pero los niños les gustó eso. Y luego abrió finalmente el último. Y cuando lo abrió, descubrió que no tenía nada. Y todos los niños, usted sabe cómo son los niños, se comenzaron a burlar. Y la maestra dijo, ¿y quién fue el que me trajo esto? Y un niño que tenía una enfermedad se puso de pie y dijo, maestra, ese es mi huevo. Pero no tiene nada, mi hijo. Sí, yo sé. Pero para mí representa que la tumba está vacía. Y porque la tumba está vacía, yo tengo vida. Y ese verano, el niño murió de la enfermedad. Y en el funeral, se dice la historia, marcharon 9 niños de edad, 8 años de edad, y todos los 9 vinieron con ese huevo que estaba vacío, y todos los niños sabían que nosotros tenemos vida porque la tumba está vacía. Tú y yo tenemos vida. ¿Cuántos dan gracias a Dios? Dios, Cristo nos ha dado vida. Y no solamente vida, sino vean el verso número 6, nos dio exaltación, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Eso ya no lo dijo en el capítulo 1. La cosa está hecha. Del punto de vista de Dios, tú y yo ya estamos sentados a la diestra en lugares celestiales, allí con Jesucristo. Él resucitó y se sentó a la diestra de Dios Padre. De la perspectiva de Dios, nosotros tenemos ya victoria en Cristo Jesús. Ya nosotros somos más que vencedores por Cristo Jesús. Nosotros todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. La victoria es nuestra, ya está ganada. Nosotros somos los vencedores, porque Cristo resucitó de los muertos, y cuando Él resucitó de los muertos, nosotros juntamente con Él estamos allí en lugares celestiales. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y sabe qué, hermano, y sabe qué es mi experiencia ahorita. Ahorita yo duermo bien tranquilo, encantado de la vida. Me acuesto y yo creo que en menos de 5 minutos ya estoy bien dormido. ¿Por qué? Porque mía es la victoria. Porque el Señor nos da la victoria. Las cosas están en las manos del Señor. Y nosotros fuimos exaltados, hermano. También hay algo más. ¿Por qué es importante la gracia? Miren el verso número 7. La gracia es importante porque va a ser posible por toda la eternidad algo maravilloso. Dice el verso 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Por toda la eternidad, por toda la eternidad, vamos a estar contemplando y viendo la gracia y la misericordia de Dios. ¿Sabe por qué Dios nos ha salvado? Para demostrar, hermano, su benignidad y su gracia, pero la vamos a ver por toda la eternidad. Es decir, va a haber tanto que por toda la eternidad nunca nos vamos a cansar de ver las cosas que Él tiene preparadas para nosotros. Y por esa razón, yo creo que los santos están delante de la presencia de Dios, y todo lo que dicen es santo, santo, santo. ¿Saben por qué dicen eso? Porque de momento en momento Dios les está revelando algo que nunca por toda la eternidad les había enseñado. Y ellos nomás responden con las palabras santo, santo, santo. Y le adoran por toda la eternidad. Para mostrar por los siglos venideros las abundantes riquezas. Hermano, ¿sabe que lo que Dios nos ha dado, hermano, son riquezas? Son abundantes riquezas. ¿Sabía usted eso? Ahorita aquí Dios nos ha bendecido con tantas riquezas. Pues imagínese cuando entremos a la eternidad. Y luego, sobre todo, la gracia nos trae la salvación. Miren el verso 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Cómo viene la salvación? Por fe en Jesucristo. Y es gratuita, no te cuesta nada. Solamente tienes que creer en el dador de la vida. Tienes que recibir lo que Él te ofrece: vida eterna, el perdón de pecados. Jesucristo te hace una nueva criatura, te cambia el corazón de piedra y te dice la Escritura, te pone un corazón de carne. Oh, en esta tarde, si tú supieras el regalo de Dios, para tu vida. Pero ¿cómo le hago, pastor? Mira, es tan sencillo. Reconoce una cosa, tú eres un pecador y necesitas un salvador. Y ese salvador ya pagó el precio por ti. Y recibe ese regalo. ¿Cuántos en esta noche han recibido el regalo de la salvación en su vida? A ver, levante su mano bien alta. Mire, aquí estamos, casi 90 y tantos%. ¿Verdad? De lo peor, ¿verdad, hermano? ¿Cuántos son testigos que el Señor los sacó y los hizo limpios y libres de lo peor? Aquí hay varios. Mire lo que Cristo hace. Y si lo hace por un peor, el más malvado, vil pecador, Él lo hace por ti también. Por fe, dice, por medio de la fe. Y luego dice, no por obras. No puede ser por tu trabajo o por tus buenas dádivas, porque entonces tú tendrías en algo que jactarte. Pero como todo pecador que reconoce que no hay nada en él, no hay nada que puede ofrecer, viene como esa viuda que entregó su, tocó el vestidura del Señor, vino al Señor porque se le acabó todo, ya no tenía recursos. Imagínese la vergüenza de esa mujer, derramar sangre es una vergüenza. Y se gastó todo el dinero que tenía buscando médicos, y como su último recurso vino y dijo, si solamente le toco el borde de la vestidura, yo seré sana. Imagínense la mujer que agarraron en el acto de prostitución, de adulterio. Allí la traen y algunos, yo he oído que algunos dicen que cuando la agarraron, hermano, venía desnuda. Y la venían jalando de las greñas, hermano, y la traían a rastra. Venía todo lleno de polvo. Y los fariseos dicen al Señor, mira lo que dice Moisés, que la tal tiene que ser apedreada. Pero ¿qué dices tú? Y lo hacían nomás para atrapar al Señor. Y allí está la mujer a los pies y está llorando porque va a morir. La sentencia es la muerte. La ley dice la muerte. Y allí está desnuda, toda llena de polvo, las greñas por donde quiera, y toda esa vergüenza, y ahora la van a sacar a apedrear. ¿Usted cree que eso es un cuadro bonito? Cuando lo están apedreando, a Esteban lo apedrearon. Hermanos, esos son golpes. Y esa mujer está para morir, y le dicen al Señor, ¿y qué dices tú, Señor? ¿Qué dices tú, Maestro? Y el Señor se puso a escribir, y todos queremos algún día saber qué escribió el Señor cuando escribió en la arena. No sé si dijo, perdone que yo use estos nombres, José, Juan, Filemón, Santiago. Yo no sé si qué escribió el Señor, no sé. Y cada uno de esos hombres era culpable de haber cometido algún pecado de muerte, digno de muerte. Y dice que poco a poco tiraron sus piedras y se retiraron. Y el Señor le dice a la mujer, ¿dónde están aquellos que te acusan, mujer? Ninguno, dice la mujer, ninguno, Señor. Pues ni yo te condeno. Ve y no peques más. Y esa es la misericordia. Esa es la salvación. El Señor le dice al crucificado, en este día estarás conmigo en el paraíso. Esa es la salvación. Gloria a Dios por la salvación. Y es gratuita, no es por obras, para que nadie se jacte. Nadie de los que estamos aquí, nadie se puede jactar de que porque yo era muy bueno o que yo hacía buenas, nadie, porque eso es inflamarse uno mismo, ¿me entiendes? Uno mismo se da la gloria. No, todos merecimos el juicio de Dios, todos merecíamos el juicio de Dios, la condenación eterna, todos. Pero allí paró Dios la mano cuando Jesucristo fue a la cruz y murió por nosotros. La salvación. Y luego número 6 nos dice el propósito. Somos hechura suya. Verso 10, miren lo que dice. Porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Por qué nos salvó el Señor? ¿Por qué? Mire las dos cosas. Porque número uno, somos hechura suya. ¿Sabe que la palabra en el griego es poema? Y esa palabra es nuestra palabra, poema. El que escribe un poema es un artista, ya sea el escultor, el pintor o el escritor, ellos son artistas. Y lo que el artista quiere hacer es quiere exhibir su producto final. Y Cristo dice, nosotros somos hechura suya. Él nos está dibujando. Él nos está diseñando allí, nos está moldeando. Y en el final, Él quiere exhibirnos. ¿Y sabe cómo lo hace? Él nos exhibe a nosotros cuando nosotros hacemos buenas obras. Y no necesitamos andar tocando trompeta a nadie. No necesitamos andar allí en público jactándonos, porque Dios sabe cuando nosotros hacemos buenas obras. Y creo que las obras que tocan el corazón de Dios es aquellas obras que hacemos en secreto, que nadie se da cuenta. Cuando ayudamos a algún necesitado, cuando hacemos una caridad sin que se nos pida. Mire, cuando yo llegué a esta iglesia hace 25 años atrás, yo llegué y yo pronto comencé a notar los hermanos de la iglesia. Cada vez que nosotros nos reuníamos y terminamos el servicio, sin falla alguna, cada vez yo veía hermanos que comenzaban a alinear las sillas y comenzar a levantar los papelitos. Y no se iba nadie de aquí sin hacer todo ese trabajo. ¿Y qué diríamos, hermanos? Si veían a alguien masticando chicle, pronto le llamaban la atención. Y fíjese hasta dónde hemos llegado. ¿Dónde están esas buenas obras? ¿Nos importa de la casa de Dios? Ahora como que se nos ha olvidado. Esta es la casa de Dios. Y a mí me da orgullo. A veces yo vengo, hermanos, durante el día, veo papeles ahí tirados, yo los recojo. A veces me meto en el baño y veo papeles tirados, yo los recojo y nadie me está viendo, pero yo siento en mi corazón. Cristo te salvó para buenas obras. Ser un buen padre o un buen esposo o buen hermano de la iglesia. Cristo te salvó para buenas obras. Las caridades que se están haciendo, especialmente cuando van a México o van a ayudar a alguna madre soltera, qué sé yo. Cristo te salvó para buenas obras. Ahí es donde Cristo se está jactando de ti. Te está exhibiendo. Y yo estoy seguro que los ángeles están viendo y están notando. Aquí hay hermanos, hermano que yo no lo puedo decir, pero hermano, yo siento tanto aprecio y agradecimiento porque con sacrificio vienen aquí para donar de su tiempo y de sus talentos. Aquí anda un niño ahorita. Un jovencito, tendrá como 15 años de edad. Usted no se imagina cómo él anda aquí trabajando. Y ayer se trajo su hermanita de 12 años porque no se quería quedar en casa. Y aquí andaban los dos trabajando. Un niño que 15 años. Una niña de 15, de 12 años. Y yo me maravillo. Perdónenme que yo llame la atención. Pero a veces entro después de una reunión y es puro cochinero. Dejan puro cochinero. Y digo, ay Señor, que no hay alguien que le importe. No hay alguien que quiera cuidar. Hoy me llamó un hermano, pastor, quiero ir a lavar el carro. Dije, hermano, lo siento, pero no tengo el carro conmigo. Y le dije, pero lávale el carro a mi hijo, porque el carro de él anda bien cochino. Oh, sí, ahorita voy. Y se lo dejó nuevecito, ¿no? Esas cosas tocan mi corazón. Tocan mi corazón. Nadie te lo pide, pero tú lo sientes hacer algo de tu corazón. Hermanos que van a salir el día de mañana para Oregon, los quiero felicitar. Ustedes van a ir a representar esta iglesia, pero más que eso, van a ir a representar al Señor Jesucristo. Compórtense de lo mejor. Sean un buen testimonio. Bendigan a aquellos hermanos y a aquellos pastores. Y nosotros estaremos orando por ustedes. Que el Señor los bendiga ricamente. 20 horas de camino no es una cualquier cosa, hermano. Van a llegar cansadísimos, pero van con el único propósito de bendecir a aquellos pastores en Oregon. Y que Dios les bendiga. Y eso es lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y yo doy gracias a Dios por todo lo que el Señor nos ha dado. Vamos a orar.